Hola, buenos días a todas.
Bueno, ¿qué pasa con Trump? Que hoy he visto yo alguna noticia que otra, que está la gente muy alarmada, que va a ser un caos mundial, la guerra comercial. Pero mira, leyendo la justificación, tampoco parece muy descabellado de que si tú me cobras a mí, yo te cobro a ti, y además la mitad de lo que tú me cobras a mí. ¿Eso es exactamente bueno, así o tiene matices?
Bueno, la teoría económica general viene a decir que cuando las producciones se hacen donde más son más eficientes, los precios bajan para todos. Y cuando tú tomas medidas de protección comercial, empiezan a subir los precios de sus productos, porque no eres eficiente en la producción. La teoría nos ayuda a entender las posibles repercusiones que va a tener todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, Europa cree que puede contener esos aranceles y sobre todo perjudicar a Estados Unidos, porque lo que interesa es que le duela su propia decisión. Y en este sentido se va a buscar dónde atacar para que comercialmente afecte más a la población de los estados donde Trump es más débil y puede seguir perdiendo electores, ¿no? Entonces, esta es una guerra comercial donde se ponen sobre la mesa todas las posibles batallas entre países, ¿no? No beneficia a nadie, perjudica a todos, pero sobre todo entendemos desde la visión de la teoría general que va a afectar a los propios estadounidenses, ¿no? Trump acaba con 50 años de progreso del comercio mundial y cree que de esa manera va a proteger sus propios intereses. Y en general creemos que se equivoca, ¿no?
Hombre, parece ser que va a tensionar muchísimo el comercio internacional, pero la justificación tampoco es tan irracional, ¿no? Es decir, si tú, Unión Europea, me estás cobrando un 39% de aranceles a los productos que yo intento vender en tu territorio, es normal que yo, estoy hablando en boca de Trump, que yo ahora te ponga a ti la mitad de lo que tú me cobras. Si tú quieres venderme a mí, ahora me vas a tener que pagar el 20%. Pasa que esto me vas a tener que pagar es relativo, porque los que pagan son los consumidores.
Sí, pero él cuando habla de aranceles de Europa, está hablando del IVA. Esto no es así exactamente. No son aranceles, son impuestos internos que tenemos para los distintos productos que operan en el mercado europeo y con el que se financia la Comisión Europea. Así que el sistema fiscal lo que hace posible son las políticas públicas. Entonces, Trump entiende que esas políticas fiscales hay que eliminarlas porque él quiere realmente eliminar la capacidad de gobierno de la Unión Europea. Entonces, es un contrasentido desde la visión europea y tenemos que intentar explicarle a la población y hacer pedagogía también en Estados Unidos de cómo esto lo que hace es frenar los flujos comerciales y cómo les perjudica, ¿no?
Bueno, veremos a ver en qué nos va a afectar. De todas maneras, Pedro Sánchez estaba reunido ayer por la tarde hablando a ver qué va a hacer ese plan de contingencia. ¿Tan grave va a ser para nosotros para que la vicepresidenta diga que va a salvar trabajadores y que estemos con una rueda de prensa pensando que van a poner medidas parecidas a las que tuvimos que adoptar para luchar contra la pandemia? ¿Tan grave va a ser esto? ¿O es que nos quieren asustar más de la cuenta?
Bueno, no sé si nos quieren asustar más de la cuenta. Es grave para determinados sectores. Por ejemplo, el sector del vino se va a ver muy afectado en España porque vende muchísimo en Estados Unidos. El sector del automóvil es muy delicado en España porque afecta a muchas regiones y a muchos trabajadores. Nosotros somos exportadores netos de coches. Bueno, hay muchos sectores, el aluminio se va a ver afectado. Son sectores delicados que tienen que tener un tratamiento especial para evitar la pérdida de empleo, ¿no? Y la búsqueda de nuevos mercados, que es uno de los elementos que va a impulsar Trump es el comercio con China, fundamentalmente, y con India. Y ahí Pedro Sánchez pues está trabajando, y lo hemos visto cada 6-10 meses, visitando China y la India, ¿no?
Son unos mercados muy potentes. Esos dos países tienen casi la mitad de la población del mundo.
Claro, la idea es que 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos no pueden pensar que son capaces de doblegar a 450 millones de europeos que se sienten amenazados por 190 millones de rusos. Esto lo explicó el otro día así el presidente polaco, y creo que es una forma gráfica de verlo, ¿no? Es decir, tenemos una estructura de consumidores muy potente en Europa y ese es nuestro poder. Y ese poder lo vamos a poner sobre la mesa en esta batalla de Trump, ¿no?
Pues la verdad es que yo sinceramente tengo la sensación de que no es tan grave como nos están haciendo ver. Y que además Donald Trump está cumpliendo lo que prometió. A veces es raro que un político diga voy a hacer esto y vaya y después de ganar las elecciones lo haga, ¿no? ¿Tú crees que lo votaron pensando que les iba a engañar o estaban ya convencidos los estadounidenses de lo que prometía en campaña lo iba a ejecutar en 3 meses? Que lleva 3 meses ahí en la Casa Blanca, no lleva todavía 3 meses.
El problema es que Trump utiliza la desinformación de parte de los americanos para sacar adelante sus intereses. Ya ayer se anunciaba que van a sacar del gobierno a Elon Musk por todos los errores que está cometiendo y va a corregir muchas de las políticas que ha lanzado, ¿no? Y las ha corregido sobre la marcha. En este caso, hasta que no vea el prejuicio que va a tener sobre sus propios votantes, no va a cambiar de dirección o va luego a matizar esa dirección sin cambiar el discurso. Trump es un experto de manipular a la opinión pública, es un experto además de mantener en la ignorancia a amplias capas de la población americana y le ha ido bien con esa estrategia. Es decir, que no podemos culparle a él de querer sobrevivir. Lo que tenemos que identificar es cómo las ultraderechas se manejan en el mundo, ¿no? Cuando llegan al gobierno, ¿qué hacen? Y podemos ahí verificar cómo las políticas de Trump acaban con todos los críticos, acaban con parte de la democracia o parte de los elementos democráticos básicos de un país, persigue la ciencia además con personas que han demostrado su enorme ignorancia sobre los temas que tratan, y claro, esto hay que poner sobre aviso al votante español y al votante europeo, porque eso está ocurriendo en Europa. En Europa tiene grupos políticos que están apoyando estas políticas. Hemos visto hace unos días, por ejemplo, que en la elección de un tribunal supremo de un estado importante, Elon Musk sacaba la chequera para pedir el voto hacia el candidato conservador a ese puesto del Poder Judicial. Y ha perdido. Y ha perdido, además, por goleada. Y ha perdido porque la población americana de determinados estados ya está viendo que los resultados de estas políticas le son muy negativos y están en una orientación muy perniciosa para la democracia americana. Así que estamos también viendo algunas luces en este mar de sombras que es la política de Trump, ¿no?
Bueno, yo tengo la confianza que el sistema democrático estadounidense es muy sólido y que no va a ser fácil que ningún autócrata vaya a demolerlo. Con lo cual, los contrapesos yo creo que en Estados Unidos funcionan. Y desde luego lo que ha dejado demostrado esto que acabas de comentar de la elección dentro de un estado teóricamente republicano, ¿no? De un juez no teledirigido por el gobierno de Trump, acredita que los estadounidenses pueden equivocarse una vez, pero no se van a equivocar siempre. Y que allí eligen casi de todo, ¿eh?
El problema lo veremos, porque no es tan fácil de ver si la Constitución americana va a resistir los ataques de Trump, ¿no? Porque hay déficit también en la democracia americana, hay déficit en el mecanismo institucional. Los hay en todas las democracias, pero en Estados Unidos estamos ahora mismo haciendo una prueba de fuego de si es capaz de contener a un autócrata. Que maneja además medios de comunicación, manipula a amplias capas de la población con las redes sociales, y ahí se ha producido una colusión de intereses entre los 1.000 millonarios americanos y el poder de un especulador que ha ganado unas elecciones, por supuesto, pero que en ese sistema electoral puede ser perverso, porque no hay mecanismos constitucionales suficientemente arraigados. En este momento tenemos un delincuente de presidente, cosa que sería muy difícil de que ocurriera en otros países democráticos, por ejemplo en Europa, ¿no? Sería muy difícil que un condenado llegara a ese nivel de poder. Lo hemos visto en Francia recientemente con Sarkozy, ¿no? que ha sido condenado siendo expresidente. En Estados Unidos es imposible condenar a un expresidente. Lo vimos cuando Biden exoneró de responsabilidades a su hijo, ¿no? esto es el modelo americano. Y claro, podría exonerar también de responsabilidades a todo lo que haga Trump. Claro, esto tiene sus peligros. Solo una mente está al mando, solo una persona está al mando. Y esa persona puede generar círculos virtuosos o círculos endemoniadamente antidemocráticos. Y creo que estamos en el segundo caso y veremos si la democracia americana resiste. Está pensada la democracia americana para otras épocas y para otros contextos, con un sistema de check and balance, pero tiene sus límites ese sistema. Y ya veremos si tenemos razón en que resiste. Yo soy optimista y creo que resistirá, pero ya lo veremos.
Dos cositas que yo hoy no quiero dejar de saber tu opinión. ¿Qué opinas o qué crees tú que busca el emérito campechano con la demanda que le va a poner a Revilla? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? ¿Qué objetivo quiere conseguir? Que yo es que no lo entiendo.
Bueno, amedrentar a quien le critica. Amedrentarlo con los tribunales. Si tengo dinero, no me pueden condenar porque soy emérito. Este es el caso de la falta de responsabilidad sobre sus actos de un rey. Es un poco diferente, por ejemplo, al caso de Trump, ¿no? Porque el rey no tiene poder, no tiene poder efectivo. Puede no tener capacidad de ser juzgado por sus actos, pero no tiene ese poder que tiene un presidente americano, ¿no?
Y el hijo no lo puede parar porque le va a hacer un daño terrorífico, porque todo esto va a reactivar otra vez todo el comentario que se ha hecho sobre sus actividades fraudulentas y casi delictivas, por no decir delictivas, en su última etapa como rey, ¿no? Es decir, que esto va a hacer daño a la corona. El hijo no le tendrá que decir, papá, estate quieto ya, dedícate a jugar al golf o a pasear en barco.
No, él no lo va a parar porque el rey ha demostrado una soberbia ilimitada.
Uf.
Es decir, la soberbia de creerse que estaba por encima del bien y del mal, que nunca lo iban a pillar en sus escarceos o en sus fraudes fiscales, lo han pillado y lo único que pasa ahora es que él quiere que su fama, su honor, digamos, esté a salvo amedrentando a los que puedan criticarle. Y ha empezado por Revilla porque es un caso, digamos, de una persona muy mediática. Y bueno, lo que pasa es que el tiro le va a salir por la culata.
Yo creo que sí.
Es posible que Revilla tenga que pagar alguna indemnización. Podría ser que ganase ese pleito. Pero desde luego lo único que hace es aventar más el caso por el que ha sido denunciado el rey, ¿no?
Van a sacar todas las miserias otra vez más y además quién se va a dar gusto porque tiene bastantes amigos la corona española. Y eso le van a hacer daño a su hijo de una manera innecesaria. Y a la institución. Que no nos olvidemos que este país constitucionalmente es una monarquía parlamentaria y el jefe del Estado es el rey. El respeto hay que demostrarlo desde el ejemplo. Y desde luego Juan Carlos no está demostrando en su última etapa que tenga el más mínimo respeto ni a España, ni a los españoles, ni a las instituciones. Bueno, y una única última pregunta, rapidita. Dime.
Sí. No, ten en cuenta que la decisión de la cesión del rey y de la incorporación de Felipe VI en su reinado, fue una decisión que pactaron en su momento Rubalcaba y Rajoy. Pactaron la forma de hacerlo.
Otra época. Bueno, pues la semana que viene hablaremos del congreso que ese fin de semana va a celebrar a partir de mañana el PSOE y que me hubiera gustado comentar contigo, pero no me ha dado tiempo. Así que igual te tengo que felicitar la semana que viene porque tienes algún carguito ahí al lado de Tamara, ¿no?
No. Yo no estoy en eso.
Ya lo sé que tú no estás en eso, pero bueno, el PSOE tiene que tirar de gente capaz para el retorno que se viene a enfrentar.
Hay que celebrar que haya un partido que celebra su congreso, que es un partido que, bueno, que tiene una base de agrupaciones locales en toda la isla de Tenerife y que esos dirigentes, esas alcaldesas y alcaldes que están trabajando en la realidad o los compañeros que están en la oposición se reúnan y definan o redefinan una estrategia para Tenerife.